Buen Dios, gracias por lo que hemos cantado para gloria de tu nombre y por lo que nuestros labios han pronunciado acerca de tus atributos y de tu majestad y de tu gloria. Qué bueno que tú eres el Santo, Santo, Santo. Qué bueno que eres ese Rey soberano. Qué bueno que por tu gracia abundante nos has salvado. Qué bueno que tenemos tu palabra y por ella podemos oír tu voz. Y queremos oírla, Señor, con atención y queremos hablar en fidelidad a ella. Ayúdanos, pues, en nuestra debilidad. Guíanos con tu Santo Espíritu y haz tu obra entre nosotros. Por Jesucristo pedimos. Amén. Una de las cosas que nosotros hemos hecho como iglesia en este año 2019 es llamarle al año el año de la persistencia, el año de la constancia, el año de la perseverancia. Y hemos tomado el texto de 2 Timoteo 3, los versículos 14 y 15, cuando Pablo le dice a Timoteo: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y de eso hablamos el domingo pasado en la tarde. Para nosotros persistir en lo que hemos aprendido de las Escrituras y persistir aprendiendo y convenciéndonos de ella, de manera que nosotros podamos tener vidas que agraden a nuestro Dios. Pero no solamente la Escritura nos habla de persistir en el estudio, en la lectura y el estudio de la Palabra, sino también que nosotros vemos que debemos ser, como lo dice en Romanos 12:12, constantes en la oración. Perseverar también en la oración. ¿Y qué hicimos como iglesia durante toda la semana? Bueno, nos reunimos de lunes hasta viernes por una hora en la noche, de 7:30 a 8:30, para meditar la palabra y para orar. Entonces estábamos persistiendo en la palabra y en la oración, persistiendo en la oración como iglesia. Y una de las cosas que el Espíritu de Dios guió al hermano Amable fue a traernos el detalle de cómo en el Salmo, capítulo 9, versículo 10, en la primera parte dice: en ti confiarán los que conocen tu nombre. Y el hermano trajo el hecho de los nombres de Dios que se revelan en las Escrituras para ser nosotros motivados y estimulados a orar de acuerdo a lo que esos nombres significan. Y eso es fortalecedor, saber que el gran yo soy, el yo soy el que soy, está en medio de su pueblo y cómo habita entre nosotros. Y cada una de las bendiciones que tenemos al recordar cómo Dios es nuestro Jehová Jiré, nuestro proveedor, o cómo Dios es nuestro estandarte, o cómo es Jehová de los ejércitos, o cómo es el Adonai, el Creador, Elohim, etc. Allí estábamos. Y terminó la semana meditando sobre el aspecto de la gloria de Dios. ¿Para qué Dios nos hizo? E hizo todas las cosas para su gloria. Para su gloria. Y cómo el viernes se enfocó en el hecho de que en la obra redentora de Cristo, en la cruz, como el punto máximo de la gloria de nuestro Dios. Bueno, el estar toda la semana expuesto a eso me cambió el plan de predicación. O sea, estábamos en un calendario para nosotros continuar con la serie del libro de los Hechos de los Apóstoles que iniciamos el año anterior. Pero eso lo haremos más adelante, porque fue como los nombres de Dios, los atributos de Dios, la gloria de Dios. Se puede pensar ahora, ok, ¿qué traer a la iglesia que corresponda con todo eso. Y el Espíritu de Dios me llevó a pensar en esa realidad de lo que somos como iglesia con respecto a Dios y a su presencia. Vamos a 1 Corintios capítulo 3. Versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Bueno, aquí hay una declaración del apóstol gloriosa. ¿Qué somos como iglesia? ¿Cuál es nuestra identidad? Pablo usa esto en sus epístolas, habla de la identidad de la iglesia. Por ejemplo, cuando le escribió a Timoteo la razón por la cual le escribía la carta, en 1 Timoteo 3, versículo 15, le dice que nosotros somos la iglesia, es casa de Dios, del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. Bueno, aquí en Corintios, él está hablando sobre una situación que está aconteciendo allí en la carta, y aquí él trae tres figuras, y la tercera de las tres figuras que él usa para que nos demos cuenta qué somos como iglesia, es el hecho de que somos templo de Dios. Esto es sencillamente glorioso. Dios habita en nosotros. Considéralo. Nuestro entendimiento es finito, es limitado. Y está también pervertido por causa del pecado. Y eso hace que nosotros pensemos demasiado en nosotros mismos. Y eso hace que en cualquier contexto nosotros lo convirtamos como el aspecto de lo que a mí me gusta o de lo que yo quisiera como sea, como debe ser. Entonces, nosotros vamos a un club y participamos de las cosas del club y decimos, ¿qué tanto nos agradó? ¿Y cómo nos sentimos en el club? Nosotros vamos a una exposición, o perdón, a una obra de teatro, al teatro, al gran teatro, y entonces opinamos sobre el asunto. Y bueno, tristemente no estamos lejos de eso con el contexto de la iglesia. Cada vez más y más, la iglesia se convierte en un contexto de espectadores que vienen a sentarse a ver lo que pasa en el escenario. Entonces nos encanta la música y los himnos y me gustó la predicación y yo termino diciendo, ok, pero si algo no me gustó, pues entonces yo no me gustó. Bueno, eso es tener un concepto equivocado de lo que la palabra de Dios enseña, de lo que somos tú y yo como iglesia. Si tú eres de Cristo y estás y eres un miembro de la familia de Dios, aquí hay una cosa que sorprende y hasta espanta. Dios está aquí presente en todo su ser. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a decir que Dios se agrada con la alabanza de su pueblo. Es porque Él está presente oyendo. Por su Espíritu, Él está presente. Veamos un poco esto, ampliemos esto, esta figura que el apóstol nos da aquí y vamos a estar mirando un poco del contexto. Pablo le dice en el versículo 16, ¿no sabéis? Así arranca. Es como, es una pregunta retórica. Lo deberían saber. como claro que lo saben. Ellos debían saberlo, porque por la gracia de Dios, Dios les había enriquecido con todo entendimiento y todo conocimiento. Miren cómo Pablo en el capítulo 1 les dice, versículo 4, yo doy gracias a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Ellos habían sido bendecidos con el conocimiento que Dios les había dado. Ellos debían conocer cómo debían claramente comportarse en medio de la iglesia. Ellos debían saber muy claramente que Dios les alcanzó para salvación en Cristo y les dio el espíritu de adopción, de manera que ellos habían venido a ser ahora hijos de Dios y le habían de glorificar a Él como iglesia y darle a Él toda la gloria. ¿Pero qué pasó? Oh, que vino la idea del espectáculo y las personas comenzaron en la iglesia en Corinto a descuidar el conocimiento de Dios y asimismo se pusieron a evaluar las cosas de acuerdo al conocimiento propio y comenzaron a ver los maestros que Dios les había dado para predicarle la palabra como aquellos de quienes ellos debían depender. Y se interesaron tanto viendo a los hombres que olvidaron al Dios que da el instrumento. Dejaron de verlos como instrumento y pusieron su vista en los hombres. Y se armó una discusión, más que discusión, una división en la iglesia. ¿Y por qué? Oh, porque empezaron a discutir, el mío es más bueno que el tuyo. Si lo comparamos, el mío tiene más dones que el tuyo. El mío tiene una exposición mejor que el tuyo, tiene más oratoria que el que tú prefieres. Entonces yo soy de Pablo, el otro es de Apolos, el otro es de Pedro y el otro es de Cristo. Pablo dice en el versículo 10, os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Si ellos debían estar unidos en la misma mente de lo que ellos eran como iglesia. Tenían que tener el mismo parecer según Dios. A Pablo se le informó de lo que estaba pasando. Y dice claramente en el versículo 12 del capítulo 1, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Quién va a predicar hoy? Vamos a ver, ¿quién va a predicar hoy? Ah, bueno, es Cefas. Ah, bueno, los de Cefas entonces vienen. Cefas es Pedro. Oh, es Apolo que va a predicar, me encanta la elocuencia de Apolo. Yo voy a estar ahí. Y si no es Apolo, bueno, mira, invitaron a Pablo y tal vez lo piense y quién sabe, tal vez me quedo en mi casa y busco la predicación de otro predicador mucho más elocuente y no tenían internet para esa época, pero al día de hoy las personas juzgan conforme a su preferencia. Me quedo en mi casa y yo tengo el espíritu y puedo adorar, y no necesito de venir a la iglesia y ¿quién lo va a hacer hoy? En IBRS, ¿quién lo va a hacer hoy? Me gusta Amable, entonces, ok, que Amable va a predicar hoy. Y Carlos Sánchez, y me encanta Carlos. Entonces, Eric Gómez, Eric Gómez, ya estamos cansados de Eric Gómez. O sea, ay, sí, Eric Gómez, ay, bueno, ni modo, yo puedo orar por él. Una división. Dios les había dado maestros. Son instrumentos de Dios. Nos enseñan la palabra conforme a los talentos y los dones que Dios les ha dado. Y es para que nosotros nos nutramos espiritualmente, para que crezcamos, nos desarrollemos y a Dios le demos toda la gloria. Pero no era así. Estaban centrados en ellos, en su gusto y en lo que a mí me parece como debe ser. Y Pablo le dice, versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿No están pensando conforme a la mente de Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¡Wow! Se olvidaron del mensaje del Evangelio. Se están olvidando de la historia de la redención. ¿Para qué existe la iglesia? Para darle gloria a Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Redentor. ¿De quién es la iglesia? Es de Cristo. ¿Quién la formó? Fue Cristo. ¿Quién la compró a precio de su sangre? Fue Cristo. Entonces, ¿para quién es la gloria? Para Cristo. Él edifica su iglesia. Él la preserva. ¿Se olvidó el Evangelio? Porque estaban poniendo su mente en el asunto de hombres, guiado por sus propios razonamientos y su propia sabiduría. Y Pablo tiene que dar toda una exposición desde el versículo 18 para hablar sobre lo que es el Evangelio, la importancia que tiene, cómo es la palabra de la cruz, lo que tiene que ver con la realidad de la salvación. Eso es lo que realmente tiene el poder de Dios. ¿Dónde está el sabio? Pregunta él en el versículo 20. ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Piensen en que se está predicando el Evangelio y la fidelidad con que estos hombres lo han estado haciendo. Es ahí, Corintios, que ustedes deben estar mirando y preocupados, porque es Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Se trata de su persona y se trata de su obra. Y si ustedes quieren permanecer como iglesia, como una iglesia cristiana, el centro tiene que ser Cristo y su obra, su persona y su obra. Si no, deja de ser una iglesia cristiana centrada en Cristo, con el aspecto de los hombres. ¿Qué pasaba? ¿A quién le daban la gloria? Cuando tú pones la mirada en un instrumento, entonces tú la quitas de Dios y le das la gloria al hombre en vez de dársela a Dios. Y Pablo muestra que toda gloria le pertenece a Dios completamente. Y miren cómo lo dice. Pues mirad, hermanos, versículo 26. Piensen de donde Dios lo sacó. Mirad, hermano, vuestra vocación, que no soy mucho sabio según la carne. Ustedes se están dividiendo según su sabiduría. Ustedes fueron tomados por Dios. Ustedes no son sabios. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Qué es lo que ustedes se creen? Ahora mira qué fue lo que Dios escogió. Fue lo necio del mundo que escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para hacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Nadie puede pararse delante de Dios y decir: ah, Señor, tú me escogiste a mí porque, wow, cuánta sabiduría yo tengo. Ah, yo sí soy una persona importante. Y yo tengo nobleza y tengo apellido. Entonces tú no eres de esos escogidos, porque eso fue lo que escogió Dios. Ahora mira lo que hizo Dios. Mira de qué se trata el Evangelio. Versículo 30. Mas por Él, ¿por quién? Por Dios. Estáis vosotros en Cristo Jesús, el que hizo la obra de pegarlos a Cristo, de traerlos a Cristo. Fue Dios. Y le hizo, y les dio, el cual Cristo nos ha sido hecho por Dios, que sabiduría, justificación, santificación y redención. Estamos completos en Él. Así fue que Dios lo hizo. De tal modo ahora, para que, como está escrito, ¿alguien quiere gloriarse? Entonces no se gloríe ni en Pablo, ni en Apolos, ni en Cefa. Gloríese en el Señor. Y sigue en el capítulo 2 diciendo, mira, el que no entiende las cosas que son de Dios es el hombre natural. Ahora, el espiritual sí tiene discernimiento, porque tiene la mente de Cristo. ¡Wow! Y eso por el Espíritu de Dios que hizo morar en nosotros. De eso se trata. Cristo les dice a sus discípulos en Juan 14 que Él y el Padre vendrían y morarían en sus discípulos. Y esto por la persona del Espíritu Santo. Y así lo amplía capítulo 15, capítulo 16 del Evangelio de Juan y lo que el Espíritu haría, la necesidad de que Él se fuera para venir a morar con su Espíritu en cada creyente. Con la mente de Cristo podemos discernir y juzgar las cosas y poder ver a los maestros que Dios nos da como los instrumentos, hombres y mujeres que nos enseñan, porque Dios les ha dado el talento y les ha dado la gracia y les ha dado el don, pero nunca para verlos a ellos y verlos como wow, sino para que cuando tú veas, tú digas, mira lo que hace el Señor. Tomó a este vil y menospreciado, y mira la gracia y la sabiduría que por su Espíritu le ha dado, de manera que Él ha venido a ser un don provechoso y beneficioso para su iglesia. Tú y yo, nacidos de nuevo por el obrar del Espíritu Santo, ahora tenemos el privilegio de ya no vivir para nosotros mismos, sino para Cristo, por el Espíritu del Señor que mora en nosotros. Ahí sentado, ora y ruégale al mismo Espíritu Santo que abra los ojos de tu entendimiento para que comprendas lo que estamos hablando. Porque si no, no lo va a poder discernir. Ahora, esta gente tenía el Espíritu de Dios, los corintios, y lo habían apagado y contristado. Porque su sabiduría humana, carnal, los estaba llevando a evaluar las cosas dentro de la iglesia en esa misma manera humana y carnal. Y en vez de estar procurando contribuir con la unidad de la iglesia y la preservación de la iglesia y la gloria de Cristo en su iglesia, la estaban dividiendo a un nivel que la advertencia del versículo 17 o la amenaza del 3:17. Si alguno destruyera el templo de Dios, el templo de Dios es la iglesia. Ahora recuerden que no está hablando del edificio, de las columnas y las paredes. De hecho, ya él usó esa figura antes de como edificio. Él está hablando de la presencia de Dios en ellos. Y lo que se espera cuando hombres y mujeres portadores del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo mora, cuando se reúnen como iglesia, forman ese templo de Dios, donde esa presencia, como algunos llaman, esa presencia especial de Dios, se hace evidente. Dios está presente. Y eso debe llevarnos a una actitud, a una postura, a un entendimiento. Si Él está presente, Él quiere tu atención. Entonces no es el lugar para venir a bostezar y dormir. Pablo tiene que tomar la mente de Cristo, la palabra, y corregir, advirtiéndoles y diciéndoles, piensen según lo que ustedes son ahora en Cristo. Y no sigan comportándose como niños espirituales, como carnales, como si no tuvieran el Espíritu de Dios. Y corrigiéndolo les dice, capítulo 3, de manera que yo, hermano, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, porque ustedes no estaban preparados para comer vianda, comer comida sólida. Porque aún no erais capaces, y cuando le escribe le dice, ni soy capaces todavía. Debieron pensar con madurez. Tenían el tiempo, tenían las herramientas, tenían el conocimiento del poder de Dios y de la gracia de Dios por el Espíritu que moraba en ellos para hacerlo, pero no lo habían hecho. Se habían quedado como hermanos que todo el tiempo están en una hipercrítica, como si ellos fueran los mejores y mejores que los demás. Por supuesto que mirando al otro yo dejo de mirarme a mí mismo. Y eso como que me da un poquito de consuelo. No debería. Yo debo tratar con mi propio corazón para poder tratar con el corazón de otro y ayudar. Así estaban. Versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Como hombres naturales que no tienen el Espíritu de Dios? Eso es lo que hacen los impíos. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Conduciéndose de esa manera, ¿cómo te estás conduciendo? Y ahora dice Pablo, ¿qué es pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¡Qué bueno que el Señor le ha dado estos dones a este hermano! ¡Qué bueno que estos talentos se han ido desarrollando! ¡Qué bueno que hay esta madurez! ¡Qué bueno que hay crecimiento en medio de la iglesia de Cristo! Cada cual poniendo su don, su talento, su tiempo y sus recursos en el desarrollo de la iglesia. ¡Qué bueno! ¿Y cuándo fue para complacer tu gusto? Porque cuando Cristo llamó a las multitudes, claramente les dijo que si alguno quería seguirle, debía empezar ¿por dónde? Por autonegación. Negar el yo. ¿Y seguir por dónde? Por tomar la cruz cada día. Y después, y seguir sus pisadas. Entonces ahora tú dices, yo soy cristiano, entonces ya yo tengo el... puedo discernir. Y yo puedo juzgar, y entonces puedo señalar. No es de eso. Se trata de ver a Dios en medio nuestro. Esa es su gloria. Pablo usa tres figuras para presentar la iglesia ahora. En primer lugar, versículo 6 hasta el 9, la primera parte del 9. Y él dice, yo planté, Apolos regó, Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega, ¿qué son? Una misma cosa. Así que dice, sí. Y cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Se lo va a dar Dios a cada uno. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Y vosotros? Él dice, nosotros, lo que les enseñamos, los apóstoles y los que acompañaban a los apóstoles, que enseñaban, colaboradores de Dios. ¿Y vosotros, iglesia, sois qué? Labranza de Dios. Ahí está la primera figura. La de una granja o un terreno que se cultiva, donde los servidores de Dios plantan y riegan, y Dios se encarga de darle el crecimiento. Vosotros, iglesia, sois labranza de Dios. Si nosotros vamos a fructificar, es por el poder de Dios. ¿Vamos a ver frutos en el llano? Bueno, según el poder de Dios. Podemos ir confiados a cualquier lugar, a proclamar el Evangelio que es poderoso para salvación, e ir con la seguridad de que allí el pueblo escogido por Dios responderá ante el llamado del Evangelio. Las personas se arrepentirán, creerán. Sí, cuando la iglesia está haciendo su labor como labranza de Dios, plantando y regando y Dios dando el crecimiento. Esa es la primera figura. Segunda figura, en la segunda parte del versículo 9. Vosotros sois labranza de Dios. Entonces, vosotros sois edificio de Dios. Labranza y ahora edificio. Y miren cómo él dice. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como el perito arquitecto, puse el fundamento. Yo fui el siervo de Dios usado para traer a ustedes el Evangelio. Y otro edifica encima. Ahora él le dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nada más no se trata de Apolo, de mí que fui el primero que estaba ahí predicándole a ustedes, y después vino Apolo, y después vinieron otros maestros, sino que en ustedes como edificio de Dios, iglesia, cada uno debe mirar cómo sobreedifica. ¿Qué aportas tú en la construcción del edificio de esta iglesia local? Con tus dones, con tus talentos, con tus recursos, con tu tiempo, ¿qué estás aportando? Cuando entiendes que somos edificio de Dios, y aquí es importante, de Dios, labranza de Dios, edificio de Dios, templos de Dios. Si tú le das importancia a Dios, entonces estas cosas para ti van a tener un significado muy fuerte. Y van a tener prioridad en tu calendario de vida. Pasamos una semana en oración. ¿Cómo lo viste? Porque fue Cristo que dijo que la casa de su Padre es casa de oración. Entonces no fue la simple ocurrencia de estos líderes que se le ocurrió a principio de año, de repente, sí, se nos ocurrió, entendiendo que las Escrituras enseñan esto, y es algo que hemos estado haciendo por varios años. No fue el primer año. Amados hermanos, ¿cuál es el punto? En la medida que ustedes y yo comprendemos lo que somos como iglesia, nuestra identidad, que se trata de Dios y de su gloria, entonces también nosotros actuaremos en consecuencia. Como edificio de Dios, dice Pablo, versículo 12, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y ahora viene la tercera figura. Labranza de Dios, edificio de Dios, y ahora templo de Dios. Pero Pablo introduce otra pregunta retórica aquí. ¿No sabéis? Deberían saberlo. Que sois templo de Dios. Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Eso tiene un significado. Eso tiene un alcance. Eso tiene un cambio transformador en nuestras vidas. El Espíritu de Dios morando en nosotros. Cristo dice en Juan 14, el Padre y yo vamos a venir a morar en ustedes. Y esto es necesario que yo me vaya para que el Espíritu venga. Y esto es el Trino Dios, representado en la tercera persona de la Trinidad, morando en ti y en mí como creyentes. Esto es lo que vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Esa morada del Espíritu de Dios, usada con una llenura tal que nadie pudo con ellos. ¿Recuerdan? Los azotan y ellos siguen predicando. Entonces, es el mismo Espíritu Santo que está en nosotros y que con nosotros como iglesia, al estar reunidos, cada uno de nosotros conscientes del Espíritu de Dios que mora en nosotros, con todo su fruto y toda su gracia y todo su poder manifestándose en nosotros para que vivamos de tal manera que a Dios sea la gloria. Es más que cantarlo. Es la realidad de un cuerpo que se pone en sacrificio vivo delante de Dios. Es un adorador que no hay quien lo pare. Está lleno del Señor. Está con la mente de Cristo. Está iluminado por el Espíritu de Dios. Está apasionado por darle gloria a Dios. Amado hermano, querida hermana, ¿cómo tú estás viendo la iglesia hasta este momento? ¿Tú sabías, te acuerdas que la iglesia somos tú y yo? O sea, somos nosotros, el cuerpo de creyentes, los redimidos del Cordero, miembros de la familia de Dios. Entonces, por favor, cuando tú hables de la iglesia, no hable en la iglesia. Porque lo que tiene que ver con este cuerpo y esta familia te concierne a ti y me concierne a mí. Ahora déjame decirte algo, más todavía. Le concierne a Dios. Y a ti y a mí como los privilegiados para darle a Él toda la gloria que solamente Él se merece. Por su santo nombre. Entonces, por supuesto que esto tiene implicaciones para cómo tú y yo nos comportamos como la iglesia, para lo que significa nuestra vida en medio de la iglesia, para lo que significa nuestro tiempo para la iglesia. Tenía algo que hacer con mi familia y eso es muy importante. Tenías algo que hacer con Dios. Te invitó a darle a Él la gloria. ¡Qué privilegio! ¡Qué bendición! ¿Pero acaso no es verdad que cada vez perdemos más y más las mentes y los corazones de los profesantes en la fe, que aún se bautizan y están en la lista de miembros y pierden el sentido de qué es lo que va a pasar cuando la iglesia está reunida y quién es el que convocó y para quién es que vamos a hacer las cosas. ¿Quién te dio el permiso? Si tu Padre Celestial te manda algo, ¿qué harás? Bueno, en muchas ocasiones tenemos que reconocer que somos hijos desobedientes. Por la gracia de Dios, nos volvemos a Él en arrepentimiento, confesamos nuestros pecados y Él nos perdona y nos da nuevas oportunidades. ¡Qué bueno! Pero es, ¿qué fue lo que pasó conmigo esta semana? Yo lo dije al hermano Mauro, yo dije, hermano, Dios te usó como un instrumento muy particular para hacer que mi corazón volviese a arder, a estudiar y sumergirme en Dios, en sus nombres, en la Santa Trinidad, en los atributos, y entonces hacer que mis ojos tuvieran un colirio del Espíritu Santo para decir, ¡wow! ¡Qué bendición tan grande! Ser parte de la iglesia, somos templo del Dios vivo. Entonces el culto de adoración tiene otro aspecto. Y mi preparación previa y mi expectación de que llegue el día del Señor y las determinaciones que tomo en lo cuanto a lo que voy a hacer, ya no tanto es si me es lícito o no, es que tan dirigido está a esta realidad de lo que somos. ¿No sabéis que sois templo de Dios? Debería saberlo. Apréndelo. Apréndelo. ¿Para qué? Perdón. ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Se nota el fruto del Espíritu en tu vida? ¿Y en la mía? O sea, la morada del Espíritu Santo se nota en lo tuyo y en lo mío, porque eso se hace evidente. Por la gracia, por la fortaleza, por el poder de Dios. En ocasiones reconocemos que estamos amedrentados y temerosos y clamamos y meditamos en cómo el poder de Dios nos ha sido concedido por su Espíritu para actuar, para obrar, para proclamar el nombre de Cristo, para hacer la voluntad de Dios. Amados, no nos confundamos con hacer del Espíritu algo esotérico por ahí, o súper extraordinario. Estamos hablando de que aún en lo común, como el comer o el beber, ahí le damos a Dios la gloria. Estamos hablando de ser llenos, estamos hablando de no contristarlo, de no apagarlo. Estamos hablando del obrar del Espíritu de Dios. Estamos hablando de que cuando alguien viene con un chisme delante de ti, háblale como el Espíritu de Dios te lleva a hablar. Hermano, no, nosotros estamos para contribuir con la paz de la iglesia, no para dividirla. Tiene algo que hablar, háblalo con la otra persona, con la persona. Eso no es lo que nos dice la Escritura. Me da temor a cómo él reaccione. Bueno, si reaccionó mal, tendrá que darle cuenta a Dios. Haz tú tu parte, Dios te va a usar como instrumento. Ay, pastor, no había así, que después la gente que nos está visitando va a decir, ay, ¿qué es lo que está pasando en la iglesia? Eso es lo que pasaba ahí. No está pasando ninguna cosa que no aconteciera, que los apóstoles están
tratando con ellos. Estoy diciendo es que qué glorioso es saber que somos morada del Espíritu de Dios. Y que eso no se tiene que estar manifestando, simplemente tú diciéndolo, ¿verdad? Yo tengo la morada del Espíritu, y el Espíritu, y el Espíritu. ¡No! En tu vida común, en tu vida normal, de acuerdo a tu personalidad, según los talentos que Dios te ha dado y las oportunidades que tú das, tú muestras claramente que eres distinto. ¿Qué significa eso? Que ahora vives para Cristo, que ya no vives tú. Y que lo que te importa es darle gloria a Cristo. De eso se trata. Si sabes esto, versículo 17, toma la amenaza de parte de Dios. La advertencia, te suena más fácil esa que amenaza, ¿verdad? Ok. La advertencia. Si alguno destruyera el templo de Dios, ¿cómo lo va a destruir? O por lo que ellos estaban haciendo, toda la división que estaban causando. Miren otra vez en el contexto, versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, con ese obrar y con ese actuar, estás contribuyendo a destruir el templo de Dios, a dividir la iglesia, y dividiendo la iglesia, siendo divisivo, tú estás procurando ser un instrumento, no de unidad, sino de destrucción del pueblo de Dios. Hay cosas que destruyen la iglesia. La falsa doctrina destruye la iglesia. Pablo le dice a los ancianos en Éfeso que iban a surgir dentro de ellos, personas que iban a hacer daño al rebaño, lobos rapaces, y hay que tener cuidado con eso. Se nos manda a estar atentos de eso en Romanos capítulo 16 con la falsa doctrina. Se nos manda a estar atentos en aquellos que están comentando y haciendo grupitos. Aquí no se trata de generar una plancha. Una plancha es de esa que usan los choferes y los otros para ganar a alguien. Y entonces, fulano, y vamos a empujar a fulano para que llegue al liderazgo, y al otro, y nosotros, un grupo, y vamos. No. Eso es destructivo. Eso no es conforme al espíritu de unidad. Eso no es ser diligentes en contribuir. Toda la carta va a hablar sobre el asunto. Pero hay una cosa que destruye la iglesia, ser tolerante con el pecado. Y ellos estaban siendo tan tolerantes que aún una situación de pecado sexual que ni aún se nombrara entre los impíos, lo estaban tolerando. En el capítulo 5 él va a tratar con eso. Y Pablo usa, en 1 Corintios 6, vayan conmigo un momentito allí, el argumento de lo que somos como morada del Espíritu de Dios para poder luchar eficazmente contra el pecado de la inmoralidad sexual. No tenemos el tiempo para tomar desde el versículo 12, que es la idea, pero desde el versículo 18, la parte de la aplicación, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Otra vez. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Les pertenecemos a Dios. Él nos compró a precio de la sangre preciosa del Cordero Sustituto allí en la cruz, Jesucristo. Ahora somos una nueva creación en Él. Porque fuimos reconciliados con Dios. Porque a ese Jesucristo que no conoció pecado, Dios le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Hermano querido, hermana querida, tus pasiones que batallan contra el alma. Hermano querido, hermana querida, Eri Gómez, nuestras pasiones que batallan contra nuestra alma. No pueden más.
el poder del Espíritu de Dios morando en nosotros. Es un engaño del diablo, es una mentira. Amados jóvenes, no le crean a sus pasiones y a toda la perversión activa de este mundo lleno completo de sensualidad, con atractivos mentirosos. El diablo es el padre de la mentira. Somos atraídos con engaños. Oh, experimentarás placeres que Dios no quiere darte. ¡Mentira! El Señor vino a aquel mercado de esclavo y nos compró a precio de sangre. Y el meditar en estas cosas y llenarnos de estas cosas serán un poderoso antídoto contra toda impureza sexual. Así los corintios vivían en una sociedad donde el cuerpo para la vianda para el cuerpo, y el sexo también. Entonces es un asunto del cuerpo. Me es lícito, lo hago, así como, así tengo sexualidad, y me complazco. Dios me hizo. Es muy claro. Esta es la morada del Espíritu de Dios en nosotros, que cuando nos unimos en una relación ilícita, tenemos que verlo como si tomáramos los miembros de Cristo y los uniéramos en esa situación pecaminosa. ¿Ves lo que significa una mente controlada por el Espíritu de Dios? Que tiene a Cristo como su Señor y su Rey. La bendita realidad de aborrecer lo que Cristo aborrece y amar lo que Cristo ama es mucho más que cantar, que vivir es Cristo. Qué bueno que lo cantamos, pero es vivir ante la realidad del santo, santo, santo. No solamente cuando estamos reunidos aquí, sino el hecho de tener una vida santa en toda nuestra manera de vivir. Eso fue lo que dijo el apóstol Pedro. Ahora lo vamos a hacer sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir por ese cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. No lo haremos en nuestra fuerza, somos débiles, somos frágiles, pero lo haremos en la fortaleza de la cruz y de la obra del Señor Jesucristo, que murió, vivió, murió y resucitó, y ahora está sentado a la diestra de Dios, y nos dio su espíritu de adopción, para que vivamos como hijos de Dios, agradándole a Él. Y agradar a Dios es nuestro beneficio. ¡Eso es nuestra vida! ¡Somos templo de Dios! Y no solamente tiene que ver con el pecado de la inmoralidad sexual. Esto incluye cualquier área de pecado. ¿Cuántas mentiras que nos creemos y que fabricamos? Volviendo a 1 Corintios 3:17. Esto es serio. Una conducta pecaminosa tuya que no contribuye a la santidad. O sea, una conducta pecaminosa
o pecados que no están siendo tratados bajo el poder del Espíritu de Dios? Pastor, pero vamos a pecar todavía. Sí, pecamos. Pero en Romanos 8:13 dice que por el poder del Espíritu de Dios, nosotros le damos muerte al pecado. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu de Dios hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Sí, sí, amado hermano, yo quiero estimularte a esto. Caíste, bueno, qué triste. Pero en el poder del Espíritu de Dios, vuélvete al Señor en arrepentimiento y cree que cuando tú confiesas y te apartas, alcanza la misericordia de Dios. De eso se trata. Ahora, permanecer en una vida de pecado y no le doy ni mente porque estoy acostumbrado y yo no lo veo eso como pecado.
Excúsame. Perdón. Lo hablé muy fuerte. Y yo no lo veo eso como pecado. ¿Y quién dijo que tú y yo fuimos los que hicimos los mandamientos para decir, yo creo que no, que eso no es pecado? ¿No será más bien un ardid de tu propio corazón encubriendo lo que tú sabes que Dios no aprueba, sino que lo aborrece y lo abomina? Por eso aquí la importancia es morada de Dios, templo de Dios, el Espíritu Santo morando en ti. Cuando tú y yo estamos llevando una vida ligera, permisiva, estamos contristando el Espíritu de Dios. No tenemos por qué continuar así, sino que por medio del arrepentimiento y el creer en las promesas del Señor, nosotros podemos tener vidas victoriosas y gozosas en el Espíritu del Señor. Y seguir siendo transformados, desarrollando las virtudes del Espíritu en nuestras vidas, de manera que Cristo sea cada vez más visto en nosotros y podamos reflejar más y más su gloria. Amigos nuestros, perdón. Si alguno quiere destruir el templo de Dios, yo creo que este argumento es muy fácil. Dios le destruirá a él. Ve a través de toda la Escritura y piensa quién ha peleado con Dios y ha ganado. Tener a Dios en contra, en medio de su iglesia, por una conducta pecaminosa, sin tratar con el pecado, sin dejarnos guiar por el Espíritu Santo, siendo un tropiezo y obstáculo para que esa transformación del Espíritu en nuestros corazones no se esté dando, porque yo lo estoy trancando y dándole argumentos, cuando el Espíritu de Dios me trae la palabra, la voz de Cristo, diciéndome algo, ahí sale de una vez el otro argumento mío que apaga eso. Eso no es exactamente así. Lo voy a buscar en el griego. Búscalo en el griego. Amados, el Señor quiere que nosotros disfrutemos de la bendición que significa ser templo de Él. Y apreciemos esa morada del Espíritu en nosotros, que como creyentes genuinos la tenemos por siempre. Eso es sencillamente glorioso. Tú estás debilitado. Fortalécete en el poder del Espíritu de Dios que mora en ti. Te animo a eso. ¿Te das cuenta que tú has estado tratando de cambiar cosas en tu vida, en tus fuerzas? Te va a ver
imposibilitado por ti mismo. Oh, pero qué bueno va a ser que tú digas, en el poder del Espíritu de Dios, yo voy a luchar contra este pecado. En el poder del Espíritu de Dios, yo voy a continuar desarrollando las virtudes de Cristo en mi vida. Amigos, ahora sí. Es ese mismo Espíritu que da la convicción de pecado, que abre los ojos del entendimiento y hace que podamos ver claramente a Jesucristo en toda su hermosura salvadora. Clama, mi amigo, esto es, ven delante de Dios y dile, Señor, ten misericordia de mí. O que tu Espíritu me abra los ojos del entendimiento, de manera que yo pueda comprender la realidad de mis pecados y la bendita realidad del amor salvador de Dios que envió a Jesucristo, para que creyendo en Él, yo no me pierda, sino que tenga la vida eterna. Padre nuestro, cuán cortos nos quedamos de poder expresar las maravillas de tu palabra. Perdónanos en nuestra debilidad y perdónanos como iglesia por las veces que no hemos dado a ti la gloria como templo tuyo, Señor. Pero vuélvenos a ti. Concédenos el arrepentimiento y la fe necesaria para poder ser esa iglesia santa y sin mancha que Cristo está preparando y presentarnos delante de Él aquel día como su novia gloriosa. Que fortalecidos y dependiendo del Espíritu de Dios podamos seguir adelante, corrigiendo lo deficiente y dando solo a Cristo la gloria. Mira aquellos que están aquí, Señor, solamente tú puedes enseñarle y cambiarlos. Hazlo por el poder del Espíritu y que Cristo sea glorificado. En su nombre. Amén.